Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Encuentran armas y banderín de Daesh en Ceuta y yihadistas recaudaban fondos en la mezquita de la M30. Netanyahu advierte de intento de reavivar tensiones en Jerusalén a pesar del descenso de ataques. Plan israelí para reforzar la seguridad en poblaciones árabes y mixtas. Y Sanders sigue hablando de respuesta desproporcionada de Israel y corrige mal su cifra de muertos. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel, como siempre, para traernos noticias culturales. Pero empezamos hablando de España. Las armas encontradas en un zulo de un descampado de Ceuta han sido trasladadas a Madrid para que sean analizadas por los especialistas. Se trata de 4 armas cortas, 2 subfusiles y varias armas blancas en perfecto estado de uso, además de un banderín del Daesh. Por otra parte, esta semana se ha conocido que una célula yihadista desmantelada en Madrid en junio de 2014 hacía una recaudación estándar de 10 euros entre los musulmanes que acudían a la mezquita de la M30, la mayor de la capital, para financiar el envío de combatientes a Irak y Siria. Así se desprende del escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pide 11 años de prisión para su líder, un antiguo preso de Guantánamo. Este grupo habría conseguido desplazar al menos a 5 yihadistas que se enrolaron en las filas del Daesh entre 2012 y 2014, de los cuales al menos 2 murieron en Alepo en 2012.
Sí, esta noticia en realidad son 2 noticias, pero las 2 están relacionadas con el yihadismo en España. Y vamos a empezar por la primera, porque aparte es muy gracioso, a mi forma de ver, que la prensa española, con todo este tema de los supuestos, dice que se encontraron estas armas que todavía no se sabe si pertenecen a delincuentes comunes. Y después dicen que encontraron un banderín del Daesh. Claro, es que los delincuentes comunes todos van con banderines del Daesh, especialmente cuando esconden las armas en zulos. Los delincuentes comunes no las esconden en zulos, las usan y las llevan encima o las ponen debajo de la cama, pero no las hacen en zulos. Los que utilizan zulos son terroristas. Antes los utilizaba la ETA y ahora que ya está desmantelada la ETA, que seguramente tendrá zulos dispersos por todo el país con armas que no ha entregado, pero los zulos que hay en activo y en perfecto estado y al alcance de poder recuperarse, son de yihadistas. Y si tiene un banderín negro con inscripciones en árabe, pues mire usted, en este caso, negro y en botella, porque es así el color del banderín del Daesh. Pero bueno, parece que la prensa española le cuesta tanto admitir que en España están activas todas las células del yihadismo Daesh, que nosotros miramos por televisión como si fuera tan lejos, que pasa en Siria o que pasa en Bruselas, porque vaya a saber ahí lo que han hecho los de Bruselas para merecérselo, o los parisinos. No, señores, están aquí, están a la vuelta de su casa, y si usted piensa que esto pasa en Ceuta solamente, en estos lugares lejanos, periféricos de España, no, en Madrid, en el sitio más visible del Islam, que es la mezquita de la M30. Y no ahora, ¿no? Que empezó ahora. No, ya desde el año 2012 se venía reclutando y la gente venía pidiendo y les daban. Era como un abono, porque la tarifa estándar eran 10 euros. 10 euros para la yihad, 10 euros para la yihad. Esto no lo vio nadie de los responsables de las mezquitas, porque ellos dicen que no, aquí nunca se habla de esto. Claro, adentro no se habla de eso. Adentro no se habla de eso porque ya está todos los micrófonos y todos los infiltrados de la policía y de la fuerza de seguridad y de inteligencia. Pero estos negocios se hacen a la puerta de las mezquitas, señores. A ver si se enteran, que eso no lo van a proclamar por los altavoces de la mezquita ni por los minaretes. Pero se hace desde ahí. ¿Y lo ha hecho quién? Pues alguien que estuvo detenido en Guantánamo. Esa cárcel terrible y totalmente ilegal. Pero que había un español, pues lo soltaron y lo trajeron aquí de vuelta. Y aquí lo juzgaron y dijeron, no, este hombre es muy limpio, es perfectamente, no tiene ningún problema. Entonces este hombre se ha dedicado a levantar nuevamente la infraestructura del yihadismo en Madrid. Y lo ha hecho con una célula que viene desde hace años, desde el 2012, financiándose para enviar a gente a combatir en Siria y en Irak. Y no son gente de que se manejen por los medios electrónicos, perfiles de Facebook, Twitter. No, no, no. Ellos van, juntan el dinero, contactan con las personas. Ya mandaron a 6, de los cuales al menos 2 ya murieron. O sea que esto no es discutible, supuesto, o no sé qué más se puede decir. Pero es que, sabiendo todo eso, la fiscalía dice, ah, no, esto no se puede permitir, vamos a pedir 11 años. 11 años que con el descuento que se hace ya de entrada, pues se va a quedar en el mejor de los casos en 7 años para un personaje nefasto como este, que vamos, habría muchos lugares del mundo donde le darían directamente la pena de muerte. No estamos hablando de eso, pero mientras haya una amenaza yihadista en Occidente, este señor no puede estar en la calle. No puede estar en la calle. ¿Cómo van a pedir 7 años? Y después el juez no... 11 años. El juez no se lo va a dar. Le va a dar seguramente menos. Y todo el mundo va a protestar. ¿Por qué mandan a alguien que no se ha demostrado que haya matado a nadie a la cárcel durante tanto tiempo? Porque este señor está diseñando las maneras de que otros maten a muchos. Así como existe el delito de sangre, existe el delito de ideología de sangre, de incitación, de financiación, pues todos estos otros delitos confluyen en esta persona. Y además es una persona que se reitera en el yihadismo, no es nuevo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No pidan 11 años de prisión, no sé cuánto permite la ley. Permite pedir a los terroristas de ETA, los juzgaban por 800 años y después estaban 20, ¿vale? Pues que le pidan a estos por lo menos 500, ¿no? O yo qué sé, 30, que pidan. Luego no le van a dar, pero que pidan, porque esto que está proponiendo este señor es muy grave y no es solamente para llevarlo fuera. Esto se lleva fuera en lo que ellos recaudan. Y mientras tanto ellos están organizando sus células aquí dentro. Y mientras tanto algún día igual se va a demostrar que los del Baterín de Marruecos resulta que jugaban en la misma liga que este.
Nos vamos ahora a Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que existen intentos de reavivar las tensiones en Jerusalén de cara a la festividad de Pesaj, la Pascua judía, especialmente en relación al Monte del Templo. En concreto, apuntó al líder de la rama norte del movimiento islámico, que ha sido declarado fuera de la ley. Netanyahu reiteró también la prohibición a los ministros y a los diputados de la Knesset, del Parlamento, de visitar el Monte del Templo para reducir las tensiones. Hace unos días hemos sabido, por el contrario, del descenso de los ataques terroristas en Israel, 20 el pasado marzo en comparación con los 78 registrados en octubre de 2015, cuando comenzó la actual ola de violencia.
Sí, y en lo que va de abril, que ya llevamos 11 días, pues 3 ataques terroristas, lo cual, vamos a ver, nos alegraríamos de tener 0, pero esto es ya un avance muy concreto. Las cosas parece que se están enfriando y lo peor que podemos hacer en estos momentos, tanto controlando a que los islamistas no empiecen a incendiar de nuevo el ambiente, pero también lo que hay que controlar muchísimo es que los diputados, ministros, políticos e incluso personajes que no están relacionados con la política, pero que piensan que es el momento de reconstruir el tercer templo, etcétera, etcétera, y que están justo en ese momento tratando de visitar y rezar en el Monte del Templo. Así que, por favor, lo pide Netanyahu, yo también lo pido, por favor, que tal como están las cosas, este no es el momento de hablar siquiera de ese tema. Lo que tenemos que tratar entre todos es de enfriar, congelar la situación y que lo que se tenga que opinar, decir sobre el destino de tal o de cual, se hable y no hablen los cuchillos y no hable la sangre.
El gobierno israelí aprobó hoy un plan de 5 años para reforzar la seguridad en las localidades árabes y las de población mixta en que residen judíos y árabes, como es el caso de Jerusalén. El plan incluye la construcción de una decena de comisarías de policía nuevas y la renovación de otras 10 existentes en ciudades árabes y mixtas, a las que se sumarán 2.600 nuevos oficiales de los cuerpos de seguridad. El proyecto pretende reducir de manera gradual los altos índices de criminalidad entre la minoría árabe, recortar la brecha social existente e integrar económicamente a la población árabe en la sociedad israelí.
Bueno, esto me parece una iniciativa que aplaudo, porque el tema de la seguridad en las localidades árabes no es solamente un tema de la seguridad de los judíos en las ciudades árabes. También, en el caso de Jerusalén, evidentemente hay un enfrentamiento y los barrios judíos pueden ser atacados por los árabes, etcétera. Pero también se puede dar el caso contrario. Y fuera de lo que es en el plano de este enfrentamiento nacional o el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, como se quiera llamar, está la delincuencia común, está el trapicheo, están las drogas, está algo que afecta a todos, pero que en las poblaciones árabes e israelíes, estamos hablando dentro de los territorios, no dentro de los territorios en disputa, sino dentro del Israel de anterior a el 67. O sea, estamos hablando de Israel y todos los árabes tienen ciudadanía. Bueno, pues esta gente, pues dentro de esa minoría, que es una minoría muy grande, que casi constituye el 20% de la población de Israel, pues hay un alto índice de criminalidad común. Y no solamente ellos, o sea, también hay israelíes y judíos con la criminalidad, pero en las ciudades árabes, pues hay un alto índice de criminalidad y para combatirlo no es solamente cuestión de mandar folletos y hacer planes en el aire. Me parece muy claro que destinar 2.600 personas, 2.600 nuevos policías a estos sitios y construir 10 comisarías nuevas y aparte reforzar las existentes, me parece algo que va a ser positivo para todos. Primero, para los propios árabes israelíes y, en definitiva, si los árabes israelíes se van a sentir más seguros, pues va a ser un gran logro para todos los israelíes.
Terminamos hablando del candidato presidencial demócrata de los Estados Unidos, Bernie Sanders, que reclamó el domingo una política más equilibrada de su país en Oriente Medio, considerando que las acciones de Israel en la guerra de Gaza de 2014 fueron desproporcionadas. La única manera de que tengamos éxito en Oriente Medio es que Estados Unidos juegue un rol en el que, por supuesto, apoyemos a Israel, pero no podemos ignorar las necesidades del pueblo palestino, indicó Sanders. A principios de este mes, el ahora senador había criticado el papel de Israel durante el conflicto de 2014 en Cisjordania, diciendo que creía que más de 10.000 personas inocentes murieron en el conflicto, aunque la cifra fue corregida a 2.100, recibiendo críticas de grupos judíos.
Sí, porque si con 10.000 se había notado que había sido un patinazo de su memoria, incluso llegó a decir, no, esto me lo dijo el periodista, me corrigió en el momento y yo acepté que me había equivocado, y aunque dije que no recordaba la cifra exacta, y eso se quitó de la grabación o se quitó de las palabras finales del reportaje, como que se había sacado de contexto, esto de 10.000 había sido solamente un lapsus. Pero ahora que revisó sus cifras, presenta 2.100. ¿Y qué cifra es 2.100? No son las cifras de la guerra de Gaza 2014, son las cifras de Hamás. Hablando de la guerra del 2014. Son cifras que no han sido, o sea, no solo que no han sido demostradas, que ha sido demostrado que son falsas, que nunca han presentado la lista de las personas, 2.100 personas que han muerto en la franja de Gaza y sus papeles como para decir, justificar. Mire usted, los israelíes han dicho 1.460, pero en realidad han sido 2.100 porque esto que lo otro y tal. No, bueno, pues eso no se ha demostrado nunca y las cifras que acepta Estados Unidos y que se ha aceptado hasta ahora son las de 1.400 y pico. No sé si 1.463 o por ahí van los tiros, pero no los 2.100. O sea que Bernie Sanders se entierra más profundo de lo que había estado antes, porque antes podía decir que fue un error. Ahora no es un error, es una mala información que está transmitiendo a sus oyentes y futuros votantes. Le está diciendo de que la guerra fue desproporcionada, que otra vez insiste, y a mí lo que ya me desconcierta es cuando dice, por supuesto que apoyaremos a Israel, pero tenemos que cambiar nuestro papel y no podemos ignorar las necesidades del pueblo palestino. Que yo sepa, que yo sepa, durante los últimos 8 años del presidente Obama, nadie ignoró las necesidades del pueblo palestino. Es más, más bien ignoraron al gobierno israelí. Así que si la propuesta de una relación política más equilibrada, quiere decir más condenatoria de Israel, pues la palabra equilibrio, pues habría que revisar exactamente qué significa. Y es una pena porque, claro, aquí estamos con el candidato de los pocos que quedan, digamos que quedan finalmente 2 en cada bando, ¿no? Hillary Clinton y Sanders en el de los demócratas y Ted Cruz y Donald Trump en el de los republicanos. Pues se suponía que Bernie Sanders, siendo judío, habiendo visitado Israel de joven en un kibbutz y no sé qué historias, pero él nunca quiere hablar de ese tema, pues resulta que de los 4 es el que más condena a Israel. Es el que más condena a Israel. Por el lado republicano, a pesar de la propaganda de Donald Trump, que tiene un nieto judío, que por cierto no estuvo en su circuncisión porque prefirió ir a dar un meeting, pues también su discurso no es muy claro respecto a Israel, porque dice sí, Israel, pero Estados Unidos no puede apoyar tanto a Israel, tiene que ser más equilibrado. Y por cierto, que los 2 candidatos que quedan, que serían Hillary Clinton y Ted Cruz, son los únicos que hasta ahora han demostrado que su cercanía o entendimiento de lo que es la realidad israelí, o por lo menos la no deslegitimación de la existencia de Israel, está probada. En el caso de Ted Cruz, incluso un poquito más, pero claro, él ha estado menos en contacto con las relaciones exteriores de Estados Unidos que, por ejemplo, lo que estuvo Hillary Clinton, que ha estado en muchos casos yendo y viniendo hacia Israel, y me imagino que habrá cosas que le gusta más y le gusta menos y que ya todo el mundo conoce. En cambio, con Ted Cruz hay un poquito más de incógnita, aunque él se declara súper favorable a Israel. Y el tema no es que permitan que Israel haga cualquier cosa. Simplemente es que dejen que Israel sobreviva. Que permitan que Israel sobreviva. Esto no significa darle carta blanca para masacrar a nadie. Simplemente significa el derecho que tiene Israel de defenderse cuando es atacada. Bien desde Gaza en el 2014, bien en esta ola de atentados diarios que han sufrido desde octubre hasta hace poco, y con acuchillamientos, atropellos, etcétera, y que en otros lugares del mundo se han apresurado a calificar, por ejemplo, de asesinatos extrajudiciales.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, ya saben, con Noticias Culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenida al Espacio de Cultura. Todos los días te doy la bienvenida, realmente.
Todos los días. Además, bueno, vengo de la cultura, una cultura excelente, porque acabo de entrevistar a Jacobo Israel Garzón, que siempre es un placer tenerle en Radio Sefarad.
Hoy mismo le pueden escuchar. Exacto. Sí. Cuéntalo.
Pues ha venido para hablarnos de la presentación de uno de los últimos libros de Hebraica Ediciones, uh-huh, que se presenta este martes en el Centro Sefarad Israel, en torno a la historia de los judíos en
siete
España.
Y media, como siempre,
a las 7,
¿no?
Creo que es
un
la presentación.
Antes de lo habitual. Bien.
Y nada, un libro de Mónica Manrique, un ensayo muy interesante sobre la época liberal, la revolución liberal aquí en España, la gloriosa, ese tipo de temas, y qué tuvieron que decir los judíos en ese momento, la libertad religiosa. Bueno, escuchen a Jacobo Israel Garzón, que es como escuchar el sabor enciclopédico judío concentrado en una persona. Y hablando de cultura y de historia judía y hebrea en nuestro país, bueno, pues les recordamos que ya han comenzado este lunes 11 las cuartas jornadas de cultura judía, hebrea e Israel en Granada, de las que ya tuvimos oportunidad de hablar aquí en Radio Sefarad. Creo que fue Jorge Rosenblum quien entrevistó a Iván Gaztañaga, que nos...
Sí.
que nos adelantó el contenido de estas jornadas. Recordarles solo que, como les digo, empezaron este lunes 11 a las 5 con la conferencia Judaísmo, Sefardismo y Paz, y a las y un poquito más tarde con Qumran, revisión de la lectura del rollo de cobre. Eso fue el lunes. El martes se hablará de arquitectura mediterránea, descubriendo necrópolis judías y los juicios de Núremberg, su oficialidad. El jueves 14 tratarán el tema de las aves cósmicas en la tradición hebrea, el fénix, el zif y el calcedrio.
No sabía que eran aves cósmicas.
No, ni yo sabía, no había oído hablar ni del zif ni del calcedrio. Lo tengo ya que reconocer. Jordi.
Yo también.
Bueno, después, Madrid-Jerusalén, 150 años de relaciones internacionales, que es precisamente la conferencia que ofrece Iván Gaztañaga, nuestro invitado en el programa, que les recomendamos que recuperen gracias al link que les hemos puesto en nuestro Leer Más del informativo. El viernes 15, proyección social y cultural de la Granada judía con Antonio Bernardo Espinosa, María José Cano y Francisco G. Bedman. Y bueno, luego se entregarán los certificados de asistencia a estas cuartas jornadas de cultura judía, hebrea e Israel en Granada.
Y encima van a Granada. ¿Qué más se puede pedir? Un sitio tan bonito como ese.
Es verdad.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya sabes que la Universidad de Granada y las instituciones que desde allí, por ejemplo, progresistas por Israel, la mayoría
son de Granada,
son granadinos o tienen contacto con Granada. Sí, sí. Así que es un sitio especial también para los judíos en cuanto tiene que ver con la recuperación de la cultura, bueno, pasado, presente y futuro, como siempre decimos, de la presencia judía en nuestro país.
Muy bien.
Abandonamos España.
Sí. Vaya, vaya, vaya.
Jordi, por un momentito.
¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas, Raquel?
Te llevo a una buena noticia.
Bien.
Pero un poco agridulce. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de Gurlitt, de la colección de Cornelius Gurlitt, que finalmente se iba a ver expuesta y que solo 5 de esas obras...
Sí.
Habían certificado los expertos que procedían del expolio nazi, ¿no? Bueno, pues ahora hay una buena noticia, pero que tiene ese puntito de agridulce, como les decimos, y van a entender por qué. Bueno, el Museo Vienés Leopold, que es la pinacoteca que reúne más obras de Egon Schiele, uno de mis pintores preferidos, bueno, pues ha decidido devolver a los legítimos herederos del empresario Karl Mailander, que fue expoliado y asesinado por los nazis, bueno, pues ha decidido devolverles 2 de las obras de Egon Schiele, que les pertenecían por derecho propio. Lo que pasa es que el museo cuenta con 5 obras de este empresario expoliado y solo ha devuelto a sus herederos 2. Eso sí, les ha dejado escoger cuál de las 2 obras querían. ¿Qué te parece?
Lo he entendido, pero no sé, porque tienen 5.
El museo tiene 5.
Y entonces ha decidido devolverles 2, como la mitad. Al menos mal que no ha hecho 2,5, ¿no? Ha cortado 1 por la mitad.
Bueno, hablando de eso, el ministro de Cultura austriaco, Josef Ostermayer, ha declarado que se trata de un día feliz por haber tomado una decisión salomónica que beneficia a ambas partes. Bueno, la heredera del empresario judío Karl Mailander, propietario de estas obras, Eva Zirkel, imagino que a su edad, que se acerca o supera los 90 años, pues
madre
ha decidido
mía,
no luchar más en los tribunales.
Normal.
Por lo que es suyo y al menos tener la satisfacción de poder contar con 2 cuadros.
Ah, o sea, ha sido una negociación.
Ha sido una negociación, claro, de años, de tribunales, se negaban.
Como cuando tú pides una indemnización de, no sé, 1,000 euros.
Y llegas
a
un acuerdo con el abogado.
Y te dicen, bueno, venga, te doy 500.
Exacto.
Y ya me dejas en paz.
Sí.
Claro, lo que pasa es que no es lo mismo. El dinero contante y sonante, lo que pueda ser, pues eso, producto de cualquier demanda a lo que son obras, ¿no? Esto que tiene un valor en sí mismo, pero bueno.
No, y me imagino que los herederos habrán dicho, bueno, ¿por qué tenemos que renunciar a los 5 cuadros y solo quedarnos con 2?
¿Con
pero me
2?
Imagino que son muy mayores y estarán hartos de luchar por lo que es suyo y habrán decidido, pues eso, llegar a una solución intermedia. Así que se llevan esas 2 obras de Egon Schiele y podemos seguir disfrutando todos de otras 3. Me imagino que eso también habrá pesado en su decisión, ¿no? El hecho de que estando en el museo lo podemos disfrutar todos, seguro que sí.
Bueno, pues sí. Sabemos también que aquí el Thyssen-Bornemisza tiene pendientes varias investigaciones también.
En estos momentos.
Veremos qué pasa. No es lo mismo una colección privada que las públicas, como dice Raquel. Bueno, no sé si es lo mismo o no, pero el Museo Thyssen pues se puede disfrutar pagando. Bueno, no sé. Bueno, no me gusta. Pero bueno, hay que cumplir con el pasado.
Y conectamos la siguiente noticia con el pasado y también con, de alguna manera, con el expolio nazi. Y no, porque ahora verán. Les hablamos de Helen Mirren,
que ha sido
protagonista de esa película La Dama de Oro,
sí,
en la que se hablaba de la recuperación del cuadro de Adele. Ay, no voy a acordar del apellido. Bueno, la famosísima obra de Klimt, que fue expoliada por los nazis y que su heredera María había recuperado. Ella, Helen Mirren, interpretaba el papel de María y ahora es noticia también porque será la anfitriona de los premios Génesis en Israel.
Ajá.
Adele Bloch, creo que era el apellido de la musa, de la que fue retratada por Klimt, que el cuadro lo tienen ustedes seguro en su memoria. Bueno, Helen Mirren será anfitriona de esta ceremonia que se realizará en Jerusalén el próximo 23 de junio y que tendrá como protagonista también a Isaac Perlman, puesto que el violinista, educador y defensor de las personas con discapacidades es el premiado en esta edición de este año de los premios Génesis. El premio está dotado con $1,000,000 y como hacen todos los que han sido premiados anteriormente. Me recuerdo que fue uno de ellos, estoy fatal hoy de memoria.
Sí. Uno de los premiados.
Kirk Douglas,
Michael
Douglas, el hijo,
fue el premio
Génesis. Bueno, pues como hacen todos, será donado a proyectos filantrópicos, ha asegurado Isaac Perlman, en el campo de la música y para apoyar a individuos con capacidades especiales. Para muchos, este premio Génesis es el premio Nobel judío y se otorga a individuos que realizaron una contribución significativa a la humanidad e inspiraron a otros a través de su compromiso y dedicación con la comunidad judía y el Estado de Israel. Lo que ha dicho Helen Mirren es que se siente honrada por haber sido elegida para dirigir la ceremonia de los premios Génesis en honor al extraordinario músico, educador y activista Isaac Perlman. Y como siempre, ella insiste en recordar que su primera visita a Israel fue en 1967. Dijo que llegué a amar y admirar al país y a su gente. Me sigo inspirando por la chispa creativa israelí en todas las formas de arte, incluyendo el cine y la música. Mi conexión con Israel y el pueblo judío ha sido verdaderamente una parte de lo que soy hoy y estoy muy emocionada de volver a este gran país.
Bueno, pues
Helen Mirren estuvo, le recordamos, por primera vez en 1967, tenía un novio con el que se fue al kibbutz, allí estuvo trabajando y con frecuencia se ha pronunciado a favor de Israel. Más recientemente en el Festival de Israel en Los Ángeles, en el Festival de Cine Judío de Los Ángeles, en octubre de 2015, cuando criticó el boicot cultural al que se somete a Israel. Además de participar como anfitrión en la ceremonia del premio Génesis, Mirren será una invitada especial en un programa de la Cinemateca de Jerusalén, donde se realizará una retrospectiva de su obra cinematográfica.
Muy bien, Raquel, pues con Helen Mirren nos despedimos por hoy de las noticias culturales y del informativo en general. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.